¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de saludar. Extrañábamos a Gente Radio, ¿eh?
Bueno, y nosotros a estos micrófonos. Sinceramente, hoy es el primer día y estamos aquí.
Qué dependencia uno crea, ¿eh? Sin querer, crea una dependencia. Mira que, bueno, tú eres un profesional, pero yo no de esto, digo. Y se crea la dependencia. Y Gente Radio ha ganado un hueco importante en mis sentimientos.
Pues nos alegramos y es mutuo, eso que lo sepa, Antonio. Bueno, pues vamos a hablar en la medida de nuestras posibilidades para intentar poner en conocimiento de todos nuestros oyentes pues consejos y medidas para que la sanidad sea un bien, no un problema. Antes que nada, ¿sabes que tengo un amigo que le ha subido el colesterol? ¿No malo?
¿Le ha subido el colesterol malo?
Sí, y come estupendamente. Me han dicho que es hereditario.
Bueno, si es hereditario, hay que tomar estatinas.
Estatinas.
Porque el tema del colesterol, en general, malo y bueno, hay que tener colesterol, es que te va haciendo daño poco a poco. Esto es igual que la glucemia. Uno se encuentra bien, digo, si yo me encuentro bien al diabético y el prediabético, sí. Y resulta que sí, te encuentras bien, pero eres diabético. Y te vas dañando las arterias, las micro y macro angiopatía diabética, te afecta la retina, etcétera, y siempre se paga al final. No te enteras, pero al final se paga si no se trata. Y el colesterol es lo mismo. El colesterol, el tema es que se deposita, el malo se deposita en las arterias, una especie de placa, la ateromatosis, ahí empieza a haber isquemia, empieza a haber complicaciones.
¿No hay que tenerle miedo a tomarse esa pastillita que le mandan de 10 miligramos diaria?
El tema de las estatinas, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo al colesterol. El colesterol
es peor el colesterol que la estatina.
¿Cómo mejora? Con dieta, ¿no? Incluido con dieta, ¿hay gente que tiene colesterol? Sí, y muchas que son hereditarios. Entonces hay que tomar estatina. Dieta, deporte y estatina. La estatina, ¿sabes cuál es el problema? Que tiene efectos secundarios importantes. Efectos secundarios no que te produce mucha patología, sino dolores musculares, agujetas, etcétera. Y hay varias estatinas y hay que acertar qué estatina te va a ti bien. A pesar de todo, tiene sus problemas, pero hay que tomarla. No hay que tenerle miedo a tomarla si el colesterol está por encima, el malo, por encima de las cifras normales. Y hay que hacerlo. Antes de las estatinas, seguro, si va al médico se lo dirá, hay que hacer deporte y dieta. Si con deporte y dieta la sigue alta, estatina. Sabiendo que las estatinas tienen algunos problemas. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Hay que tomárselo en serio, porque lo pagas cuando menos crees que lo vas a pagar, ¿qué? Aunque te encuentres bien, lo pagas en unos años, lo vas a pagar siempre, siempre. De una manera o de otra. Entre otras cosas, pues con un infarto, o con una isquemia, o con un problema de retina, etcétera, etcétera.
No, pues ayer fue una sorpresa, porque fue ayer cuando me enteré. No es mi organismo, es una persona muy cercana, que de buenas a primera vez en su vida con una Daya, 57 años, que le llega el colesterol a 300.
Sí, entonces, pues también puede ocurrir que se haya estado de juerga 2 semanas.
No era el caso, sino que hereditario. El médico le dice, esto es de manual. Tiene las transaminasas en condiciones, tiene el colesterol bueno en condiciones, tiene todo perfecto, pero el colesterol malo lo tiene.
Si toma la estatina por la noche, seguramente se la mandará por la noche, es casi seguro. ¿Y qué hará?
Por la noche.
¿Qué hará? Se queda en una semana, se queda normal. Sí. Casi normal. Con dificultades a veces, yo me acuerdo.
Pero que no avisa el colesterol, le decía, ha estado toda la vida normal y de una primera, pum, una analítica arriba.
Pues sí, bueno, hasta acá. Esto es como. Es que entre la salud y la no salud. Bueno, yo es que no creo en la salud. La salud no existe. El mamífero nace enfermo y hay que ser un poco claro de que eso es así. Y entonces un día te sale alto, igual que te sale la glucemia alta, igual que te sale, yo qué sé,
cualquier cosa.
Sí, por eso. Pero no hay que dramatizar. Se puede ser feliz siendo enfermo.
Claro, claro. Y
no, es que es un dato que la gente se quiere enfermo, qué pena.
Y controlarse y punto, es decir, no es más.
Hay que vivir día a día con intensidad.
Medicina preventiva, no tenerle miedo a las revisiones médicas, no tenerle miedo a las analíticas, sí. Al revés.
Para ello tiene que cambiar el sistema, el paradigma de la sanidad pública española, que es muy bueno, lo diré siempre, con grandes dificultades y devastada ahora, con el peor ministro de sanidad que ha tenido la historia de la sanidad, y lo digo no por ideología, sino como técnico, y es que hay que cambiar. La terapéutica en España es de las primeras del mundo, pero la prevención no es de las primeras del mundo. Hay que invertir el dinero en más prevención y menos terapéutica. Cuando haces más prevención necesitas menos dinero para tratar la patología que no trataste y que no preveniste. Y eso es un cambio de paradigma que hay que hacer, todavía no ha hecho y que espero que se haga.
La gestión de la medicina tiene que estar en manos de médicos porque no, ahora hemos, No. Es que ahora hemos sufrido un cambio en la Consejería de Sanidad interesante que ya nos ha llamado atención. Está invitado tanto Diana Mora, responsable del área de Sanidad de Tenerife, como el nuevo director del Servicio Nacional de Salud. Están invitados y los dos han aceptado venir. Van a venir la semana que viene uno y probablemente esta semana la otra. Pero nos queda un poco de incertidumbre porque dices que ninguna de las personas que están al frente de la gestión de la sanidad tienen vínculo con el sistema sanitario.
Ya, vamos a ver.
Ninguna.
¿Tiene que ser el ministro de Sanidad o ministra médico? No. ¿Ha habido grandes ministros no médicos? Sí, casi los mejores en España. Sí, que hay que estar bien asesorado. ¿Hay que ser sanitario para estar en la Consejería de Sanidad? No. ¿Molesta ser sanitario si eres bueno? No, es mejor. Es la realidad, quiero decir. Si hay un sanitario, cuando digo sanitario, digo farmacéutico, que es sanitario de primer orden, digo médico, digo enfermería, etcétera. ¿Molestas que si tú eres sanitario y eres un buen gestor, molesta al ser sanitario? No, pero no es imprescindible. Dicho esto, es llamativo y yo espero que tenga suerte. Ha habido unos cambios profundos, muy profundos, en el sistema, la Consejería de Sanidad en Canarias, y yo le deseo suerte, le deseo que vaya bien. Todo fue producto un poco de dimisión del director de Servicio Canario de Salud, que a la vez era viceconsejero y que ahora ya no está unido a la viceconsejería, está sin nombre.
Y parecía que tenía un perfil técnico potente, ¿no?
Sí, claro. Entonces
le acusaban de que no iba a las comisiones parlamentarias a dar cuenta, que se saltó tres.
Bueno, sí, se saltó tres mal hechos. Yo no lo estoy siguiendo de cerca. Primero que es su obligación. Pero también es llamativo, bastante llamativo, no por ello puede funcionar bien, que es que en el sistema, en el organigrama de los grandes puestos de responsabilidad de la Consejería de Sanidad en Canarias, no hay sanitarios. Hay economistas, hay abogados, hay psicólogos, pero bueno, que también la psicología
también
es la parte sanitaria. Y la biología también. Pero bueno, en definitiva, bueno, el sistema sanitario no es homogéneo en Canarias, no es homogéneo. ¿Por qué digo que no es homogéneo? Porque no todo el mundo tiene la misma crisis, no está ejecutándose igual. Es verdad que los hospitales... Es que un hospital como el Hospital Universitario de Canarias tiene 5.000 empleados. Ojo, 5.000 empleados malos alrededor. Es de las empresas mayores. Y
porque todos los centros de salud dependen del Hospital Universitario de Canarias. Todos
los del norte y los del sur. Sí. Sí. Son hospitales de referencia. Con lo cual, bueno, tiene mucha enjundia. Las empresas más difíciles de gestionar, con diferencia de la segunda, es la sanitaria. Con diferencia. Mucho más difícil que cualquier otra empresa de cualquier otro tecnológica o de bioquímica, está claro. Y eso exige preparación, exige sentido común y tener gente que te asesore. Porque si tú no eres médico y no tienes cultura médica necesitas, y te nombran consejero, por los motivos que sea, tienes que tener alrededor a unos asesores, no que te hagan la pelota, entre comillas, no que te diga qué bueno eres, Antonio, o qué bueno eres tal, no, que te digan lo que tienes que hacer, porque esto es un tema técnico, no es un tema ideológico. No digo ideológico porque el modelo sanitario en España está definido, que el derecho a la sanidad es un derecho. A la salud es un derecho reconocido solamente en el 20% de la población mundial, y además es de financiación pública en la Europa comunitaria. O sea, el modelo está hecho. Provisión de ese libro de servicio libre, que lo haga quien mejor lo hace. En definitiva, hay que tener sentido común y tener preparación. Las soluciones de los problemas sanitarios son técnicas. Igual que casi todas las soluciones de los ciudadanos. Los ciudadanos, la ideología no resuelve casi ningún problema a los ciudadanos.
Los agrava.
A veces los agrava. Es verdad que la ideología crea un modelo, pero como estamos en Europa, el modelo es europeo y tenemos una sanidad, financiación pública, provisión libre y derecho a la salud. Bueno, si está definido, lo que hay que hacer es llevarlo bien. Yo tengo un artículo, perdón que me nombre, tenemos un artículo de las colaboraciones que hago a nivel nacional una vez al mes o a veces dos veces sobre el tema de lo que significa la preparación, que la solución de los ciudadanos es técnica y sanidad igual. O sea, ¿qué hay que hacer para que haya más prevención? Pues hay que hacer A, B, C y D. Y además hay primero A, B y C. Si hace la C antes que la A, no funciona. ¿Qué hay que hacer en las urgencias? A, E y B, sí. en inglés. Primero A, después B y después C. Si te saltas alguno, no, fracasas. Seas bueno o no. Entonces, eso hay que ir a la tecnología.
Antonio, ¿es verdad que esta es la primera vez que hay una especialidad en los MIR de urgencia? ¿Que no había antes especialidad de urgencia?
Hombre, claro, pero no, eso se contó aquí.
Es que me lo contó a mi hijo el otro día.
Sí, pero bueno, pues dile a tu hijo. No me olvidaba yo de tu hijo.
Dile, y me quedé, digo, que no había una especialidad de urgencia, no, flipante, ¿no?
Había un máster de urgencia que era canario, que dirigía un señor que se llama Antonio Alarcó, 5 años seguidos, que venía a suplir con 500 horas de máster universitario, que no había título, pero ya se arregló, y hay título en España hace un año. Título en España que fue una iniciativa, por cierto, votada 4 o 5 veces en el Senado por algún partido que está gobernando ahora en contra, en el Senado se aprobó el título de urgencias, que remeda lo que es en toda Europa. Y ya está aprobado y hay MIR. Mira la próxima convocatoria.
La próxima sí. Convocatoria.
Pero ¿qué va a ocurrir? Que hay un periodo de transición y todos los que están en urgencia pueden sacar el título. Si hay un periodo de transición, de homologación de tu trabajo en urgencia acreditado para que te den ese título, que va a durar un año, espero que pueda mucha gente presentarse y que el ministerio lo dé. Y yo creo que es un cambio radical. ¿Por qué es un cambio radical? Porque entonces la urgencia es una carrera en sí mismo. O sea, si, por ejemplo, yo soy cirujano. R1, R2, R3, R4, R5, adjunto, jefe clínico, jefe de servicio. En urgencia no hay nada. No había nada. A reventón, guardia.
De todas las especialidades.
No futuro profesional. Ninguno. No carrera profesional. Ninguna. Y punto. Y ahora ya tenemos la capacidad de que pueda haber R1, R2, R3 y R4. A partir de ahí, adjunto, por oposición, jefe clínico o jefe de sección y después jefe de servicio. Y ya lo hay, es un cambio radical. A eso le he dedicado mucho tiempo yo en el Senado. Por no decirte mayoritariamente todo mi tiempo, nuestro tiempo, con otras personas, no yo solo. Y lo tenemos, sí, y no es muy conocido, pero lo contamos aquí.
Pero sí hay que aplaudirlo, porque yo creo que es un avance importantísimo.
Sin duda, es un reconocimiento tácito a lo que había que hacer. Y que antes no había.
Y que va a mejorar, porque especialistas en urgencia va a haber.
Va a mejorar, sin duda que va a haber. El tema que va a haber es que se sigue yendo médicos fuera de España. Cada día más, no menos. Incluido con este título. ¿Por qué? Porque el trato que se le está dando a los médicos, a los sanitarios en general, pero a los médicos en particular, por los ministerios, porque ha habido 6 ministros, en 5 años, distintos, ha sido una lanzadera política para otros puestos como Illa, por ejemplo, que le ha hecho un daño enorme, incluido con el COVID, enorme, y está devastada. Lo digo de verdad, está devastada. ¿Y qué le ocurre? ¿Que se van? O sea, ayer salió un programa especial en la televisión, ayer no, el domingo, un programa especial dedicado a los MIR, médico interno y residente, que tampoco el nombre ya refiere, porque antes nos quedábamos en el hospital. Antes, en mi época, una parte. Entonces, no se van a Alemania, se siguen yendo, ¿pero por qué? Porque aquí estamos maltratados, aquí no se lo reconoce ni peligrosidad en el trabajo, ni que somos autoridad, ni no se lo reconoce. Y el sueldo, ¿es todo sueldo? No. ¿Es sueldo importante? Sí. ¿Es todo? ¿Se está en medicina por el sueldo? No. El que cree que está en medicina por el sueldo se confunde.
Hay otras profesiones que se gana bastante más dinero, trabajando bastante menos.
Y para ganar mucho dinero en medicina.
Y con menos responsabilidad.
Sí, para ganar mucho dinero en medicina te tienes que quemar. Y tienes que trabajar 24 horas al día, todo el día, todo el año. Entonces ¿qué ocurre? En Alemania. Un residente que desde que empieza le soluciona el propio hospital que lo contrata, vivienda alrededor, colegio para los niños si está casado. Y el sueldo es 4 veces superior al español. 4.
¿Y no tiene mejor sanidad que la española?
No, ni mucho menos, ni la tiene, y le va a costar, porque nosotros somos unos profesionales muy buenos formados en España, y la enfermería lo mismo, muy bien formados. Y entonces eso, claro, ante eso, en Portugal, ese Portugal que es un país pequeñito, que parece que está al lado de España, es un gran país, tiene una gran sanidad y pagan casi el triple de sueldo. Y no solamente el sueldo, sino la consideración personal que se tiene hacia los sanitarios, que aquí no se tiene. Aquí se les está vilipendiando. Hombre, no se olviden que la ministra de Sanidad actual dijo que cobran como un ministro. Y no se puso colorada. Y yo decía, pero Y es médico.
Y ella es médico, te iba a decir.
No lo ejerce, pero es médico anestesista. Pero hombre, por Dios, eso es una agresión a más de 200.000 profesionales que ejercemos la sanidad.
Yo no me pondría en manos de Mónica para que me anestesiara. La veo allí y digo, mira, pasa la palabra. ¿No hay otro sustituto?
No puedo valorar de verdad
su capacidad.
Claro, lo que pasa es que mayoritariamente tú no te enteras quién te duerme.
Es verdad.
Nunca. Ahora bien, ahora ya cada día más. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya tenemos siempre obligatorio consulta preanestésica. Todo enfermo que se vaya a dormir con anestesia total, todo consulta preanestésica. Hace tiempo, ¿eh? Y eso está bien establecido, con lo cual...
Está muy bien también.
Hombre, eso es clave. Pero además es el anestesista que dice... A lo mejor no te duerme quien te ve, pero sí tiene el concepto de la anestesia y te ves la cara a una anestesista, el enfermo o enferma. Y eso está funcionando muy bien. La anestesia ha mejorado de forma... Es una de las cosas que ha mejorado, que ha permitido que la cirugía vaya donde vaya. Cuando yo empecé a hacer trasplante de páncreas, cada trasplante de páncreas era un mundo. Hay que clampar la cava, eso es un tema seriosísimo. Hoy los trasplantes, clampamos la cava, clampamos la aorta... Y el enfermo no se entera, ni tú tampoco. Antes aquello era horario, vamos a clampar cava, cuidado que se puede parar. Eso ha cambiado radical porque son los técnicos.
Eso gracias a la anestesia, que es muy buena. Avanzamos.
Buenísima. Bueno, ¿qué más ha avanzado? Ya no solamente la anestesia total, la anestesia epidural, la anestesia local, la anestesia regional. Y ojo, ya que estamos hablando de más vale prevenir, ¿no? O algo por el estilo, es que ahogamiento, hemos batido el récord nacional en un mes. Lo que todo un año.
Es increíble eso, ¿eh?
Es que es gravísimo, ¿eh? Estamos hablando de en Canarias 100 este año. Evitables.
Estoy hablando de patología. Evitables los 100.
Los 100, es lo que. Otro, golpes de calor. Hemos batido el récord el mes de julio en fallecimiento por golpes de calor. Evitable todos.
Me hablabas hace un par de semanas de 800.
Sí,
claro. Más de 1000.
Más de 1000, por eso te digo, yo lo dije.
Tremendo, yo estoy
espantoso,
flipando.
Espantoso. Evitable. Y después hay que tener mucho cuidado, que hay una virosis enorme, también lo dijimos aquí. Esos cuadros diarreicos que están teniendo mucha gente, niños y no niños, que dura 4 días, es el virus, el COVID, casi seguro, que se llama Stratus, que nombre más bonito, igual que, por cierto, un vino y una bodega de Lanzarote. Y
muy buen vino.
Muy buen vino. Yo soy de la competencia, pero bueno, nosotros somos del grifo por motivos obvios y familiares. Y nada más, y hay que cuidarse, y el calor, va a venir calor otra vez. Nos estamos escapando, Canarias, ¿eh?
Canarias nos estamos escapando,
qué bueno, pues, y hay que tener cuidado de evitarlo, evitar mucha hidratación, no coger el sol. El sol tiene un horario cambiado por Boletín Oficial del Estado y por Europa, equivocadamente.
De 12 a 4, evitarlo.
Siempre evitarlo.
De 12 a 4.
Niños, adultos y medicamentos inmunodeprimidos y diabéticos.
Y deportistas, que no salgan de 12 a 4 a hacer deporte.
No, y nosotros sí que lo tomen. Siempre protección solar y para adelante. Y a vivir, Antonio, que son 2 días.